Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de marzo de 2010. El tema de hoy es política de ajuste y gasto público, y para ello contamos con la valiosa presencia del maestro Ernesto Bravo Benítez. Muy buenos días.
Muchas gracias, doctora.
Ernesto, bienvenido. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas del internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Ernesto Bravo Benítez es maestro y licenciado en Economía por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Economía, en Finanzas Públicas, Teoría Monetaria y otras muchas asignaturas referentes al sector público, también de teoría económica. Ha impartido cursos precisamente de microeconomía en el posgrado en Economía de la UNAM y de Economía Pública en las universidades UAPJO y UAM. Es coordinador del Diplomado en Economía Pública del Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM y del Diplomado de Métodos Cuantitativos Aplicados al Análisis Económico. Actualmente es técnico académico de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Economía Aplicada y participa con los proyectos de investigación, internacionalización productiva y redes empresariales, el caso de México, modelo de sustitución de importaciones y de apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales. Bien, en días recientes, Ernesto, el gobierno ha anunciado un plan de austeridad en el que se prevén ahorros por 160 mil millones de pesos en 3 años, es decir, dividido en 3 años, en los próximos 3 años. Frente a un crecimiento de gasto corriente del 12% anual en la última década, se ha pensado en reducirlo drásticamente. Se busca que este sea 7 u 8% menor a lo que es ahora, que, repito, se calcula en el 12%. Y bueno, finalmente, en este plan de austeridad, en este plan de consecuencias, bueno, desde luego se espera que beneficiosas para el presupuesto de egresos, ¿qué es el plan en sí y a quién y a qué afecta, desde tu punto de vista?
Sí, muchas gracias. Pues agradezco la oportunidad de participar en esta ocasión con este programa, pues, que trata temas de la coyuntura muy relevantes. En efecto, se ha visto un crecimiento en los últimos 10 años, particularmente desde que iniciaron las administraciones panistas, de crecimiento importante, ¿verdad? Incluso que ya supera o que ya llega a los 2 dígitos de crecimiento del presupuesto anual. Y el problema es que la parte que crece del presupuesto, pues, es la parte del gasto corriente. Y dentro del gasto corriente, la que tiende a crecer o ha crecido de manera muy desproporcionada es la de sueldos y salarios de altos funcionarios, ¿no?
Efectivamente.
Porque, digamos, si creciera la parte del gasto corriente, que se explica por la contratación de personal ubicado en áreas como la educación, la salud, el desarrollo social, bueno, pues estamos, digamos, que capitalizando socialmente, y no necesariamente un crecimiento del gasto corriente en estas áreas tendría que ser perjudicial. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues no puede, dado el nivel de crecimiento tan exiguo de la economía mexicana, pues no puede tolerar, digamos, crecimientos en términos de las remuneraciones salariales de la alta burocracia, pues niveles de ese tamaño, ¿no? De ahí que se pretenda atemperar, digamos, este crecimiento para hacerlo más compatible con pues los crecimientos del 3-4% que hemos pues en este último periodo registrado, aunque bueno, pues el año pasado tuvimos una caída estrepitosa del Producto Interno Bruto.
Estrepitosa, efectivamente. Y esto, bueno, tomando en cuenta en que no hubo realmente incremento ninguno del PIB y sí incremento en el gasto corriente, esto parece hasta lógico de pensar que esta decisión de hacer un plan de austeridad, bueno, pareciera justo, por decirlo de alguna manera, aunque aplicarlo ya a ciertos sectores y particularmente a recortes, pero a recortes que sí son dolorosos. Ahorita tú nos explicarás en qué sectores productivos se encuentra, digamos, ya operando esta espada de Damocles, porque ciertamente se va a aplicar. Sí. Pero yo no sé, ha habido diversas opiniones de varios analistas en torno a si es suficiente, si es está bien aplicarlo así como lo están planteando, o hay alguna otra manera en que nosotros pudiéramos pensar que alternativamente hubiera, bueno, esta austeridad, no necesariamente sobre la base trabajadora.
Claro.
Tú decías hace un momento, bueno, el recorte vendría muy bien en aquellos altos sueldos que reciben los altos funcionarios, que además se dan el lujo de tener hasta 3 secretarios particulares. Entonces, ahí pudiera ser mucho más eficaz, digamos, en este caso, el recorte, y no, quizá no suficiente, pero sí eficaz.
Por supuesto.
En todo caso, ¿cuál sería ya el impacto que tú encuentras y en qué sectores, vitales de la economía?
Sí, en realidad esto ya empezó desde el propio presupuesto de egresos,
sí,
en la aprobación y como quedaron las partidas presupuestales, para ejemplificar un poco este resultado. En comparación con 2009, el presupuesto por ramos administrativos para 2010 nos arroja resultados como el hecho de que la Secretaría de Hacienda reduce su presupuesto en términos reales para 2010 en el 19%. Esto impacta, por ejemplo, en la posibilidad de dar subsidios fiscales, ¿sí?, o créditos fiscales a la pequeña y la mediana empresa.
Por supuesto, no a la grande,
no
a la pequeña y mediana empresa.
Zagarpa tiene una caída del 78% de su presupuesto. Comunicaciones y transportes del 54.2%.
Sí.
Turismo del 80.9%. Seguridad pública del 54.2%. La reforma agraria 72.3%. Y salud 24.3%. Además de que trabajo y previsión social también caen en un 3%.
Es decir, sectores tan vitales como el sector primario se ve duramente castigado.
Completamente.
Y bueno, tenemos un sector también castigadísimo, que es el de la investigación y de la educación superior.
Por supuesto.
¿Verdad? Entonces, ahí tenemos recortes ya anticipadamente anunciados y que no han sido de ninguna manera reivindicados, ni por el legislativo siquiera.
En ramos generales, por ejemplo, caen las previsiones salariales y económicas en menos 89%.
Ajá.
Y las previsiones y aportaciones para los diversos sistemas de educación, como educación para adultos, capacitación, sí, para el trabajo, etcétera, caen en 23%, ¿no?
O sea, casi parejo en el nivel educativo, excepto en el nivel inferior, digamos,
así
en
es,
el primario. Pero de ahí para adelante, todo lo que puede significar apoyo para el crecimiento tecnológico, para la investigación, que esto es, bueno, la base, digamos, del desarrollo económico del país, está totalmente desprotegido.
Por supuesto.
¿Verdad? ¿Qué otros sectores tenemos por ahí que...?
Pues habría que decir de los que crecen, ¿no?
Ajá.
Los que crecen en términos de sus asignaciones presupuestales, por ejemplo, la presidencia, que crece un 21.2%.
Oh.
Hay un sector que, uh-huh, digamos, sí crece importante, de manera importante, en un 149%, que es la Secretaría de la asignación presupuestal a la Secretaría de Economía. Este es un crecimiento importante, pero el problema es el nivel a partir del cual crece. Digamos que tiene un muy bajo presupuesto la Secretaría de Economía, ¿sí? Y, bueno, pues aunque crezca este 149%, pues no alcanza a ser un monto suficientemente importante, de tal manera que haya suficiencia de recursos para establecer programas de, bueno, en este caso de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no?
Y sí, y un tanto también a la exportación, a los
productores
para la exportación.
Sí, claro, con fines, sí, de exportación, sí.
Entonces no tenemos realmente una esperanza de que en el plan de austeridad se considere aquella parte que, bueno, es, digamos, o de lujo, por ser demasiado personal de apoyo a los altos funcionarios, o que sea de plano incongruente con un momento como el que atravesamos de tanta crisis. Pero sí afecta en general al empleo.
Por
Esto
supuesto.
Es muy doloroso, muy irritante además, y para colmo, no es suficiente.
Así es.
Entonces, este sería un elemento que vamos a tratar enseguida de un ligero puente musical que vamos a escuchar.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Ernesto, creo que tú convendrás conmigo en que no es la primera vez que se habla de un programa o de un plan de austeridad en el país. Tenemos, de hecho, décadas de planes de austeridad, es decir, desde los años 80 acá, solo hemos escuchado planes, programas de austeridad, etcétera. ¿Cómo piensas tú? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué se ha logrado con estos planes de austeridad? ¿Acaso equilibrio fiscal o estabilidad? ¿Estabilidad monetaria, en general económica? ¿Cuál es tu idea?
Sí, en realidad México desde 1982, o incluso podríamos decir desde 1976, que fue la primera vez en que México firmó una carta de intención para estabilizar macroeconómicamente a la economía mexicana con el Fondo Monetario Internacional, pues hemos estado, digamos, inmersos en estas oleadas subsecuentes de programas de estabilización macroeconómica. Y digamos, los antecedentes inmediatos pues serían aquellos programas de carácter ortodoxo iniciados en 1982 a raíz de la crisis de la deuda, los cuales no pudieron efectivamente estabilizar macroeconómicamente a la economía mexicana, y para 1987 tuvimos que implementar entre 87 y 88 lo que se conoce como el programa de solidaridad económica, que era o fue el primer programa heterodoxo para estabilizar macroeconómicamente a la economía mexicana. Sin embargo, tampoco se pudo realmente estabilizar en esta definición amplia de estabilización macroeconómica, porque tendemos, o nos han, digamos, estos representantes del Main Street, nos han hecho pensar que la estabilización macroeconómica es el control inflacionario, ¿no?
Así es.
Y este es solamente un elemento de al menos tres más o cuatro que tienen que estar presentes en una amplia definición de estabilidad macroeconómica que tiene que ver con creación de empleos, estabilidad cambiaria, crecimiento económico y, por supuesto, estabilidad inflacionaria.
Es cierto. Bueno, recordemos que a partir de los años 90 podemos observar, por lo menos cuantitativamente, que ha habido un ajuste tal en las llamadas finanzas públicas equilibradas que han dado la idea, o por lo menos esto ha servido para el discurso oficial, de hablar de finanzas públicas sanas, es decir, de un déficit cercano a cero y propiamente de hablar de equilibrio fiscal. Es para esto que ha servido el programa de austeridad y, bueno, digamos que ha sido eficaz para esto, y ¿cuál es en realidad el impacto?
Sí, en realidad, bueno, ha habido ahí un manejo raro de las cifras que hablan sobre el déficit fiscal, al grado tal que el referente en la actualidad para conocer el verdadero nivel de déficit fiscal en el que está inmersa la economía mexicana, pues hace referencia a esto que conocemos como requerimientos financieros del sector público, ¿no? Y ahí entran innumerables, digamos, factores como los recursos del IPAB, las famosas pidiregas, la deuda pública interna y externa, que si ya las contemplamos de manera global, pues nos dirían que estamos en déficit desde hace bastante tiempo, ¿eh?
Además, por lo menos desde la década de los años 90.
Sí, por supuesto.
Es fuerte, sí, el déficit financiero.
Sí, claro. Incluso recordemos que en 1987 uno de los elementos que detonó el establecer o el comprometernos por los programas heterodoxos de estabilización macroeconómica fue el hecho de que el déficit fiscal llegó al 17%, al mismo nivel que estaba en 1982, pero sin presencia de empresas públicas, todo por un pago, digamos, exacerbado de intereses de la deuda externa, ¿no? Sí. Que de alguna manera ya se hizo insostenible.
Efectivamente. Bien, siendo esto así, de acuerdo a tus investigaciones de orden, digamos, cuantitativo, porque trabajas bastante este terreno, ¿consideras que la política de ajuste pone en peligro, digamos, la soberanía de las economías nacionales? ¿Sí?
En realidad, ¿por qué? Sí lo puede poner en peligro cuando estas políticas de ajuste macroeconómico se insertan en un escenario de degradación económica y social. Y digamos que, bueno, no es el caso de México, pero sí tenemos muchos años de bajo comportamiento económico, con una crisis social, digamos, que se nos tiende a desbordar por problemas como el narcotráfico, el desempleo, la migración. Uh-huh. Y, bueno, tenemos el caso ya de ejemplos como Grecia, ¿verdad?, que está viviendo una crisis macroeconómica importante, que está poniendo en riesgo no solamente a la economía de Grecia, por ejemplo, sino la integración de toda una área económica, uh-huh, como es la Unión Europea,
sí,
¿no? O recordemos el caso de Rusia o de la ex Unión Soviética, ¿no? Que la crisis fue de tal magnitud que dio paso a otra conformación política.
Es cierto, esto es así. Bueno, desde el punto de vista de la economía aplicada, que tú manejas muy bien, ¿cómo consideras que se debe realizar una distribución adecuada del gasto público, en todo caso, en este país?
Sí, yo recuperaría la idea de largo plazo. Circunscribir al gasto público en una visión de 25 a 30 años, sí, los cuales, digamos, se deben de ir mapeando con base en los planes seccionales. Los planes seccionales de desarrollo tienen que estar inmersos en esta visión de más largo plazo y con base en eso pasar a programas multianuales de gasto, que es un gran problema en el que no hemos podido, salvo alguna que otra dependencia federal, que no hemos podido avanzar o generalizar en el ejercicio del gasto. Porque si recuperamos esta visión de largo plazo, entonces haríamos que la economía mexicana, o apuntalaríamos a la economía mexicana en el fortalecimiento de sectores que por su propia dinámica requiere el apoyo, digamos, de largo plazo, y para eso se requieren programas multianuales. Y obviamente hay toda una técnica ahí para de programación del gasto para hacer, digamos, más eficiente el ejercicio del mismo, ¿no?
Sí, bueno, ¿tú qué opinión tienes acerca de las políticas de gasto anticíclico? Recuerda que, bueno, esto en el año de 2008 lo manejó, al menos en el discurso, el presidente de la República. Sin embargo, frente a la crisis que se vino, la crisis financiera, bueno, la que teníamos ya aquí, no financiera, sino la crisis que ya se perfilaba muy bien económica general en el país, pero que la vino a empujar muy duro, a estimular fuertemente la crisis financiera de los Estados Unidos. Bueno, él hablaba de un gasto en infraestructura. Esto parece que se olvidó de incluso, y se hizo todo un programa de empleo, de crecimiento económico, etcétera, muy rimbombante el título del programa, sin embargo, nunca se llevó a cabo. Es más, se habló de la cantidad que sería destinada a la política, digamos, al gasto anticíclico, que sería en infraestructura. ¿Qué es lo que piensas tú sobre realizar esto, a pesar de la condición en que se encuentra el país?
Bueno, en realidad estábamos pasando por una coyuntura en términos presupuestales muy buena, porque habíamos hecho crecer, sí, se había aceptado por primera vez el presupuesto de 2009, fue histórico, ¿no? Sí. Llegamos a un poco más del 25% del Producto Interno Bruto, en donde se habían asignado partidas importantes para precisamente sectores como el de la infraestructura. Eran muchos los recursos. Uh-huh. Pero cuando nosotros vemos el resultado en términos del ejercicio, pues nos damos cuenta que cerca del 70%, ¿sí?, de los recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues quedaron prácticamente pues en subejercicio, ¿no?
Este es uno de los elementos. Vamos, ha sido incluso dicho por la Auditoría General
Superior de la Federación,
sí, de la Federación, que nosotros padecemos, porque es padecerlo, subejercicios de aproximadamente el 60% de los recursos. Esto me parece totalmente fuera de naturaleza, o sea, fuera de todo, digamos, lógica económica, que estos subejercicios se han convertido, bueno, finalmente los recursos en fondos perdidos, porque son fideicomisos que no se sabe quién los maneja, fondos que tampoco se sabe de qué son, quién los inventó, todo para no regresar esos recursos, porque hubiera sido importante el retornar estos recursos. Sin embargo, no se hizo. Entonces, esto significa más de la mitad de los egresos de la Federación, y nosotros estamos padeciendo porque no hay suficiente gasto, ni siquiera para infraestructura, para lo mínimo. Entonces, aquí, ¿cuál sería una forma, una política alternativa para hacer que esto funcionara?
Sí, algunas de las quejas que se daban para explicar este subejercicio por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues era que también la Secretaría de Hacienda no liberaba los recursos, ¿no? Entonces, hablamos aquí de una, digamos, dilución de responsabilidades, sí, a nivel de las dependencias encargadas de implementar esto, y lo primero que tendríamos que hacer, por supuesto, es agilizar los trámites, ¿no? Para que el flujo de recursos lleguen al menos en las condiciones en las que fue aprobada y se utilicen en las áreas sustantivas, para que podamos efectivamente hablar de política anticíclica que nos permita salir de la crisis. El problema que tuvimos el año pasado en América Latina, pues fue México, en el contexto latinoamericano, fue escandaloso, ¿no?
Sí, así
el
es.
Promedio de caída de América Latina estuvo por ahí en unos 5-6%, y nosotros nos fuimos al 6.5%. Sin mencionar que China, por ejemplo, con todo y crisis, creció al 8.5%, ¿no?
Entonces, no hay esa relación que se piensa, no hay relación directa entre una cosa y otra.
Así es.
Es decir, este gasto que puede ejercer el gobierno y caer en un déficit, es cierto, bueno, el déficit controlado está bien comprobado por países tales como Chile y como otros países latinoamericanos, más China, y hasta por los propios Estados Unidos, que un nivel de déficit hasta altísimo, que en Estados Unidos es del 13-15%, es totalmente lógico en un momento de grave crisis.
Por supuesto.
No es que esto sea, bueno, lo mejor o lo más saludable, no, pero si se controla, este déficit puede servir, estos recursos de gasto público pueden ser detonadores de crecimiento importante y de vuelta a la situación más normal, menos irrespetuosa con el empleo y todo esto, ¿no? Es decir, ya no estamos pensando ni en desarrollo, estamos pensando en crecer de una manera normal y que haya el empleo suficiente para que las comunidades, las sociedades no tengan esos impactos, ¿no? Entonces, ¿qué, pues en todo caso, qué sectores debieran atenderse a la mayor brevedad posible por el gasto público, pensando en que pues este es muy magro, se tiende a recortar, pero con estos recortes, ¿cuáles serían, a tu modo de ver, aquellos sectores del gasto que debieran de veras aplicarse y de ya? No estar esperando a que, no sé, aquello de la infraestructura tardó tanto que finalmente ya ni se aplicó. ¿Qué habría que hacer?
Miren, yo recuperaría un esfuerzo que se hizo allá en tiempos del presidente Adolfo Ruiz Cortines, de la famosa Comisión de Inversiones, ¿no? Que sí, dependía directamente de la Secretaría de la Presidencia, ¿no? En donde se ubicaban sectores, o se ubicaron sectores estratégicos, ¿verdad? A desarrollar, a apuntalar, y con esta fluidez en el manejo y destino, uso y destino de los recursos, y bueno, ahí nosotros focalizaríamos y o identificaríamos áreas, pero bueno, es muy evidente los sectores que tendríamos o las áreas que tendríamos que apoyar. Por supuesto, el impulso directo a la micro, pequeña y mediana empresa, sí, no solamente o no nada más con la idea de que puedan incluso exportar más, que también tienen que hacerse un trabajo en ese sentido, sino de fortalecer el mercado interno.
Desde,
¿no?,
luego. Sí,
y
eso sería,
por supuesto, el sector primario. No podemos permitir que un país de la tradición agraria como es México siga explicando este sector primario el 4% del Producto Interno Bruto. Hay unas potencialidades sin utilizar o subutilizadas de empleo, de crecimiento, de producción en el sector primario que nos pudiera ayudar bastante. Y, por supuesto, pues yo revertiría esta caída en el sector turismo, ¿no? Porque, bueno, quitarle este porcentaje, ¿no?, de casi el 81% a su presupuesto para un sector tan dinámico, tan creador de fuentes de trabajo, pues sí demanda una atención especial. Y por último, apoyo a la economía popular, ¿no?, para restablecer los niveles de consumo, ¿verdad?, sí, de los grupos que han, con los procesos inflacionarios recientes, sufrido en su capacidad de compra, y eso puede también servir de arrastre para otros sectores.
Efectivamente, esto está bien, pero también pensar en que digamos una política anticíclica no tiene por qué ser necesariamente creadora de todo el déficit, digamos. Yo creo que no, porque en lugares donde la planta productiva está sin utilizar, como es el caso de México, esto más bien daría vuelta hacia, yo digo esto, ¿no? Sí. Hacia una, digamos, un círculo virtuoso en lugar de círculo vicioso, porque daría lugar pues a más empleo, a utilizar lo que está ahí parado. Y esto, por supuesto, expande la economía. Es necesario expandir el mercado y el consumo. Nomás hay que tomar en cuenta lo que está haciendo nuestro vecino del norte, que si somos tan copiones del todo lo que hace Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Hasta del modelo, ¿verdad? Bueno, pues este no, sin exagerar, pudiera ser el modo en que pudiera reanimarse un poco.
No, en Estados Unidos el ejemplo, por ejemplo, bueno, el caso de el apoyo a la industria automotriz, uh-huh, fue un apoyo que sacó realmente al sector de la crisis, ¿no? Sí. Ese programa de chatarrización, con recursos de manera fuertes y perfectamente focalizados, permitió efectivamente que la industria, una de las más importantes, se restableciera, ¿no? Sí. México, con un programa agresivo de compras gubernamentales, pudiera, por ejemplo, también a nuestra industria automotriz, a la industria metalmecánica, de autopartes, impulsarla, porque sabemos, sí, que son industrias, sí, creadoras de fuentes de empleo, con nichos ya muy bien ganados en los mercados internacionales, uh-huh, y con efectos expansivos al interior de la economía.
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo completamente. Vamos a hacer un breve puente musical. Regresamos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico. 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Ernesto, tenemos ejemplos, como decíamos hace un momento, muy importantes, como es el de Estados Unidos, que es un país altamente desarrollado, no hay que repetirlo, lo sabemos, pero tenemos otro que es el caso de China. En el caso de Estados Unidos hay algunas líneas o estrategias de política económica que no tienen por qué ser privativas de un país industrializado. Háblanos de esto.
Claro, en Estados Unidos el presupuesto que se va a ejercer en el siguiente año fiscal prácticamente se dictamina en el mes de abril, ¿no? Y tienen 8 meses, ¿sí?, para hacer adecuaciones y leer el entorno macroeconómico en el que se va a mover la economía norteamericana para ver, digamos, ajustes, y que a partir del 1 de enero del siguiente año fiscal el presupuesto empiece a ejercer con todas sus capacidades, digamos, dinamizadoras. Aquí tenemos el problema de que se está negociando el presupuesto a ejercerse a partir del 1 de enero, en los últimos días, o incluso nos pasó en algún momento en las primeras horas ya del año fiscal. Esto de alguna manera limita las potencialidades del presupuesto y obviamente, bueno, pues incide negativamente en términos de crecimiento.
Es cierto. Aquí se había hablado, recuerdo yo porque leí los términos en que algunos planteaban de la reforma hacendaria integral, que esto era una de las cuestiones que había que atender.
Por supuesto.
Y bueno, esa administración pública tiene que ser modificada porque están dados los términos y se puede. Hay, digamos, el número de personas capacitadas para hacerlo y existen los planes y las estrategias para ejercerlo. Pero de hacerlas depender de una decisión política del Congreso no tiene por qué limitarla.
Así es.
Entonces, esto, digo, el ejercicio de los recursos tiene que darse en el momento en que es necesario hacerlo, para, como decías tú, para optimizar los resultados. Ese es por el lado de, digamos, de una de las partes de la administración pública. Pero también de lo que hablábamos también anteriormente, de la excesiva opacidad que existe respecto a lo no ejercido y la falta de transparencia en general, tomando en cuenta esa parte de subejercicio, más la falta de transparencia en la administración, incluso de los recursos que el ciudadano quiere darle seguimiento, como es el pago de sus impuestos, y que ahora son exagerados, ¿verdad?
Así es.
Entonces, en este terreno, ¿cuál sería la forma de, o cuál sería el ejemplo a seguir, si uno como el de China, que no tenemos la información porque ellos guardan celosamente su sistema sobre todo de ejercicio del presupuesto, pero que sí sabemos que no importa el gasto que haya que ejercer, que este se hace pese a la crisis, como decías hace un momento, y que ha habido crecimiento precisamente por ello. Hay una parte importante que es el cobro de impuestos a todas los transnacionales, a todas las empresas transnacionales, que no son pocas en China. Hace mucho tiempo que hay transnacionales ahí, pero están supeditadas a la política que les marca el gobierno chino. A ver, ¿qué es lo que se requiere para una política alternativa en este terreno de ejercicio de gasto?
En realidad, el caso chino recupera esta idea que planteamos al inicio del programa, ¿no? De circunscribir su gasto en un escenario de mediano y de largo plazo. Ellos desde 1980 tienen una estrategia perfectamente delineada, sí, que les permite, digamos, distraer recursos en momentos en los que puedan su economía estar sometidos a un shock, por ejemplo, externo de demanda, ¿no? Entonces, hay las previsiones adecuadas, pero también todos los agentes participan en esta visión, de tal manera que, por ejemplo, los inversionistas extranjeros pues están obligados a pagar impuestos, uh-huh. están condicionados a sus inversiones están condicionadas a las áreas que según esta visión de largo plazo del gobierno chino le sí. interesa desarrollar, sí, sí. ¿no? Y obviamente sí da ciertos márgenes de libertad, pero manteniendo en términos generales los lineamientos de su política económica de largo plazo. Aquí en México, bueno, pues nosotros...
Son de política económica de un año.
Tenemos una visión de ultracorto plazo, muy sí. plagada de opacidad, ¿verdad? Uh-huh. Y en donde queremos hacer avanzar incluso una reforma hacendaria, pero sin tener incluso la visión completa del proceso, ¿no? Una verdadera reforma hacendaria implicaría concebir al sector público desde el punto de vista del ingreso, del gasto, del patrimonio y de la deuda.
¿No? Todo eso.
Eso es realmente una verdadera reforma hacendaria.
Sí, dar resultados o anunciar estrategias parciales ni siquiera puede dar una idea de lo grave que puede llegar a ser, como dices tú, la visión de corto plazo, viendo nada más el percibir impuestos de manera inmediata, recargándose sobre todo sobre impuestos indirectos, ¿verdad? Y haciendo... o mellando de manera muy particular a la gente de menores ingresos. Claro. Esto es algo que no se ha podido apartar la regresividad de nuestra política fiscal, pero sin considerar también ese gasto tan pesado que tenemos respecto a la deuda. Lo que se paga de servicios de la deuda es exageradamente alto.
Así es.
Y en particular ahora sobre la política, sobre la deuda interna. Entonces, estos son elementos que son todos parte de una falta de transparencia, de congruencia en la explicación, incluso en los documentos. Los documentos, si tú los ves por separado, no te dan la idea de lo que está pasando porque no son parte de una hacienda pública integral. Son pedacitos, cotos, ¿verdad?, que cada quien maneja como le parece, y nunca son retomados como tal, así en forma integral, por el propio Congreso. Claro. Yo creo que esto es muy grave.
Sí, por el propio Ejecutivo, que de bote pronto establece políticas tributarias, sí. pues que pueden profundizar una crisis, como el hecho de subir impuestos
sí, eso sería fatal.
En un proceso recesivo, ¿no? Y además, en Estados Unidos se cuidaron mucho, por ejemplo, en la crisis, de afectar el consumo, ¿no? Ellos no quisieron establecer impuestos indirectos, discrepan en ese sentido de los europeos, pero con esta idea precisamente, porque saben que eso altera las pautas de consumo y le pega al mercado interno.
Eso es. Si quieres tú conservar tu planta productiva trabajando, y es decir, dando el trabajo necesario a la comunidad, a la sociedad, pues no puedes afectar esa parte.
Así es.
Y esto queda clarísimo, pues. Ya tiene muchos otros problemas la economía norteamericana, que los está tratando de resolver pues a costillas más bien del mundo, ¿no? Pero por lo que toca a la política de gasto, creo que si tenemos tal digamos proclividad a estar calcando propiamente las políticas norteamericanas, no hemos hecho nada al respecto en términos de economía pública.
No, tenemos que avanzar. Por ejemplo, esta ley de responsabilidad hacendaria
sí.
tiene que digamos contemplar penalizaciones a las áreas a las que se les dio recursos, sí. incluso ya por ahí una propuesta en el legislativo, ¿no?, de que cuando su ejercicio sea de esta magnitud, bueno, pues se cite, ¿no?, e incluso se sancione, sí. ¿verdad?, porque tan mal está gastar de más como no gastar el exiguo recurso que se capta con mucho esfuerzo en este país y que tendría que estar, digamos, destinándose a labores de fomento y crecimiento económico.
Sí, es cierto. Bueno, por otra parte, debo agradecer las llamadas de Gloria Cruz Sánchez y del señor Amado, que tienen sus reflexiones personales sobre lo que está pasando. Dice Gloria Cruz: la crisis económica mundial no es culpa de buenos o malos. No, por supuesto.
Así es.
Es debido a que la gente le tiene miedo al cambio. Realmente no sé cuál sería en sí la reflexión del miedo al cambio.
Pues en realidad es atribuir la responsabilidad de una crisis a las personas, cuando en mi muy particular punto de vista esta crisis fue gestada por grandes intereses corporativos y financieros, ¿no? Sí. Entonces sí hay responsables,
sí,
y
claro.
No creo que la temeridad al cambio sea una de las causas que explique esta crisis, al menos no esta. No. Esta sí está perfectamente focalizada, se sabe quiénes fueron los responsables, dónde empezó y las omisiones de muchos de los agentes. Pero,
y en ninguna parte del mundo se les pone coto.
Además, sí.
Ni en donde se generó primero, que fue en Estados Unidos, y mucho menos en México, que se les tiene verdadera adoración, ¿verdad?
Ahora están, al sector financiero. Están ensoberbecidos. Sí. En Estados Unidos, como ya sanearon más o menos sus finanzas, el sistema bancario, pues ya está ahora sí que poniendo contra la pared al propio gobierno federal de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando ellos fueron realmente los causantes de una crisis mundial prácticamente inédita, ¿no?
Así es. Hablar de control y supervisión ya resulta hasta, bueno, ridículo, porque sí. No están dispuestos a que se les controle ni a que se les supervise. Así y es. Mucho menos en México. Aquí todo lo que también, bueno, impulsó en cierto momento dentro de la Cámara de Diputados, el que había que poner también en orden a los banqueros de aquí, bueno, las expresiones públicas fueron casi de risa por parte del sistema bancario. Así y eso es pues muy lamentable, ¿no?
Claro, nosotros tenemos que avanzar también, y eso es parte, ¿no?, de una visión integral de desarrollo. El hacer converger a estos agentes, ¿no?, con una visión de desarrollo en donde ellos también se corresponsabilicen, ¿no?, y asuman que este país tiene que crecer y que todos tenemos que poner de nuestra parte.
Así es. Bueno, el señor Amado dice que el déficit que tenemos es debido al robo de los gobernantes que tenemos dirigiendo nuestro país. Bueno, no necesariamente estamos hablando de esto, pero sí que el déficit es muy poco probable que sea el causante de los problemas. Más bien es una mala estrategia de política económica. Y esto, bueno, lo acabas tú de mencionar en qué terreno. La privatización de las industrias y de los recursos de propiedad estatal podría ser considerada como una parte del plan de austeridad, no de este nuevo, no de este coyuntural, sino del plan de austeridad del país. Y bueno, dentro de ello también la falta de eficiencia de la inversión y la disminución del gasto público, es decir, querer privatizar para resolver los problemas de déficit público es una de las estrategias, aparentemente. ¿Es esto una forma en que podría salirse del atolladero?
No, definitivamente no. Ya lo vimos en el pasado. Sí. El programa de privatizaciones se hizo de manera muy discrecional, poco profesional también, y además fomentó la presencia de monopolios y oligopolios.
Sí.
No alentó, desafortunadamente, prácticas competitivas, y lo que hizo pues fue pasar los monopolios públicos a un monopolio privado. Y bueno, el problema fue que pues esto no detonó la inversión y tampoco creó masivamente empleos. Entonces, la privatización per se no te va a resolver, digamos, el problema de falta de crecimiento o incluso de eliminación del déficit fiscal, porque nosotros vimos que en los programas de privatización que se implementaron, por ejemplo, el sector bancario, el de las carreteras, inmediatamente tuvo que el gobierno entrar al rescate y obviamente rescatarlos con fondos públicos que hicieron crecer el déficit fiscal, ¿no? Entonces tampoco es garantía.
Tuvo un impacto contrario, ¿no?
Contrario.
Como de rebote.
Así
sí,
es.
Definitivamente fue muy poco efectivo y además dejó de tener los recursos públicos que tuvo durante mucho tiempo, durante dos décadas de estabilidad en el país, que le provenía precisamente del sector público, del sector paraestatal.
El sector paraestatal en México fue un sector exitoso, nos posicionó como la octava potencia industrial a fines de los 70s y creaba fuentes de empleo y apuntalaba al desarrollo, a pesar de todos los problemas que estaban también o que eran inherentes a esta estrategia de desarrollo.
Sí, bueno, lo que resultó en verdad en crisis no fue por, digamos, propiamente catapultado por el sector público. Definitivamente no. Esto ha quedado pues claro y lo podemos ver en cifras, que no es así.
Así es.
Esta fue una interpretación pues muy difícil.
Una interpretación maniquea, ¿sí?
Maniquea.
Que eludió la responsabilidad internacional, ¿no? Uh-huh. Nosotros veníamos de a fines de los 70s de un entorno internacional de alta liquidez, ¿no? con bajas tasas de interés, sí, y que el boom petrolero, bueno, pues empezó a presionar, a desbordar internacionalmente a las presiones inflacionarias, y eso afectó también las tasas de interés internacionales, que hicieron que este país, que precisamente para apuntalar este crecimiento industrial tan dinámico que teníamos, bueno, pues hubiéramos lo financiáramos con deuda, cuando se nos había venido a ofrecer en plazos y condiciones muy muy positivas, ¿no?
Es cierto.
Y que se salieron de control a principios de los 80, ¿no?
Eso es. En realidad esto fue digamos que la sincronización de la crisis en todo el capitalismo mundial fue lo que impactó finalmente al país, pero no necesariamente las políticas de, digamos, de la época del desarrollo estabilizador y de la sustitución de importaciones. Yo creo que esto hay que rescatar algunas estrategias que tuvieron sus bondades en su momento, sin tomar todo el modelo como una calca, ¿verdad?
Claro. No, incluso el Banco Mundial ya lo dijo, ¿no? Está recomendando, ¿no?, que regresemos a esas políticas de fomento. Incluso China en algún momento ya, sí, dijo que el modelo que está aplicando es el modelo que seguía México, basado en las políticas estructuralistas, y no nada más China lo, así, ha dicho, lo ha dicho Corea, lo está diciendo Vietnam, que recientemente se acaba de abrir fuertemente a la economía mundial.
Eso es. Entonces, bueno, ya tenemos por lo pronto rescatada la alternativa, me parece a mí.
Así, ¿no?, es.
Vamos a hacer un puente musical. Recuerden, estamos en el Bicentenario de Chopin, por eso les estamos ofreciendo una linda música de jazz, pero basada en la música de Chopin.
Está escuchando Momento Económico.
Económico.
Bien, hay algunas llamadas interesantes. A ver, mira, de Palemón González, muchas gracias. De Gerardo Rodríguez C, de Jorge Fernández y de Jesús Calderón. Todos ellos, bueno, están contentos con el programa, te felicitan.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Dice, pregunta Palemón González, ¿cuáles son los criterios para decir que esta crisis es mayor que la de 1994? Dice, en Radio UNAM alguien al que entrevistaron dijo que la crisis de 94 fue mayor, aunque no parece, ya que actualmente el endeudamiento es mayor y el consumo ha bajado. Muestra de esto es que la crisis es mayor. Bueno,
sí, la crisis, no de 94, la crisis de 1995, ¿no? Sí. Que fue la que hizo que el Producto Interno Bruto cayera en 6.2%, sí, y la del año pasado, según estadísticas oficiales mexicanas ya dictaminadas, caímos en 6.5%, pero hay estadísticas, digamos, análisis de organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, incluso la propia CIA, que sitúan esta caída en cerca del 7 o 7.1%, pero aún haciéndole caso a INEGI, ¿verdad?, en términos de su medición de la caída del PIB, efectivamente la caída del año 2009 fue mayor que la de 1995, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, es la segunda caída más grande que hemos tenido del Producto Interno Bruto. Solamente, digamos, le gana la caída de 1932, en donde el PIB cayó el 13% del producto. Bueno, en términos, digamos, absolutos.
Así es. Bien, Gerardo Rodríguez dice, el hecho de que haya subejercicio en el gasto público, impuestos altos para los pobres, una banca que cobra intereses exagerados y no da financiamiento para la industria, así como la deuda interna y externa exageradas, son el resultado no solo de del mal manejo de la economía, sino principalmente de la corrupción de los gobernantes.
Bueno, esto es resultado de un mal diseño institucional, ¿no?, para procesar este tipo de problemas. Si nosotros tuviéramos prácticas de mayor corresponsabilidad, de transparencia, ¿no?, en donde todos los agentes involucrados en la toma de decisiones tuvieran compromisos de cara a la sociedad, bueno, muchos de estos problemas, por supuesto, se ventilarían a tiempo, se resolverían y podríamos resolver en menor tiempo los problemas con menores costos, ¿no?
No vamos a negar que existe corrupción, pero en verdad en la base está lo que estás diciendo.
Si hay transparencia y combatimos a la opacidad, vas a limitar esos nichos de corrupción que pueden descarrilar todo un programa de desarrollo económico.
Efectivamente. Jorge Fernández felicita al programa y a ti también por su presencia. Ojalá y los gobernantes hicieran lo que proponen los investigadores, pero es una lástima que no suceda y que por el contrario roben al pueblo. Bueno, ahí está la cosa.
Esta es una llamada de atención en términos de que como sociedad y también la clase política, pues tiene que ponerse en sintonía con las aspiraciones de la sociedad, con la realidad política y económica que estamos viviendo y hacer avanzar la transición democrática de este país y la reforma del Estado, ¿no?
Es cierto, es cierto. Esto es muy importante, lo último que has mencionado, básicamente. Jesús Calderón dice, cuando existe un subejercicio, no hay un seguimiento de ese dinero, se lo roban, ¿qué hace Hacienda?
Bueno, depende en qué áreas y el tipo de instrumentos que se utilicen para ejercer el gasto. Si son fideicomisos, bueno, pues hay incluso fideicomisos privados, ¿no?, que están haciendo uso de recursos públicos, ¿no?
Efectivamente.
Y que, bueno, pues precisamente...
es lo correcto, pero así es, el desvío es hacia allá.
Y que esa condicionante de trabajar bajo un fideicomiso privado, pues impide, ¿no?, que instancias como la Auditoría Superior de la Federación no solamente le den o pretendan conocer el monto de su ejercicio, sino que le den incluso seguimiento al ejercicio mismo, ¿no? Y en otras áreas, bueno, pues sí se exige por parte de la Secretaría de Hacienda que cuando el recurso no se implementó, pues se devuelva, ¿no?, a la Secretaría de Hacienda, pero el proceso es un poco opaco y no se da, digamos, puntual seguimiento, y obviamente pues se entiende, ¿no?, que ahí hay valores entendidos, ¿no?, pero que la sociedad civil tiene derecho a conocer, ¿sí?, por qué no se gastó, cuándo se dejó de ejercer el recurso, si se devolvió, en qué cantidad este recurso realmente se devolvió y cuál va a ser el uso alternativo a esos recursos, digamos, que se devolvieron, porque las necesidades están presentes y son múltiples. Entonces no se vale tampoco nada más regresar como dependencia que no pude ejercer el recurso a las entidades que me lo asignaron y dejar hasta ahí el plano de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que el grado de deterioro económico y de bajo crecimiento implica que las autoridades que están encargadas del uso de los recursos, pues ante su no utilización, pues vean inmediatamente una utilización alternativa, de tal manera se le dé uso productivo, ¿no?
Eso es. Hay una carencia de eficiencia en este terreno. Y bueno, si no se logra, digamos, de manera completa, sí, hacer valer la famosa ley de transparencia, porque esto, si no se ejerció, si hubo un error, bueno, que se diga, que se sepa, porque esto es válido. El sobre todo el contribuyente tiene todo el derecho del mundo, que somos todos nosotros, a conocer qué es lo que está pasando con cada centavo que maneja el erario federal.
Así es.
Bien. Bueno, ¿qué opinas tú? ¿Qué habría que hacer para que haya un crecimiento adecuado en nuestro país que genere dividendos tales como un gasto público suficiente y una mejor distribución de la riqueza? En general, pues, tenemos ya un minuto, perdón, claro, pero...
Sí, gracias. Sí. Pues nuevamente recuperar la visión de largo plazo de este país, ¿no?
Muy bien.
Si crecemos, sí, del crecimiento van a salir recursos presupuestales para apuntalar y hacer meter a la economía en círculos virtuosos.
Eso es. Yo también creo que esta sería la forma más, bueno, inmediata y hasta lógica de operar. Hay una última, bueno, como es de nuestra amiga Hilda de San Román, con todo gusto, dice: el día de ayer el INEGI anunció que 3 millones de personas pasaron de la clase media a la pobreza. Uf, debemos de buscar estrategias para el desarrollo, para el sustento, ya que nuestro presidente solo quiere pasar a la historia como el presidente que construyó una buena policía, como el que lo declaró en una entrevista. Bueno,
pues lo que decimos, apoyo a la economía popular para, sí, que esto no se siga decantando.
No sabes cómo te agradezco, Ernesto, tu presencia en el programa, siempre tan fresco para hablar de estas cosas. En verdad, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés, sus preguntas y su buen ánimo. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, que también les digo muchas gracias. Y en la coordinación y conducción del programa, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.